arquitectura.es. Un mundo de construcción, un espacio para construir. Arquitectura.es. Con Susana Morales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Arquitectura.es. Un espacio en el que queremos compartir los movimientos de la arquitectura, el diseño, el arte en general, el que nace en muchas ocasiones desde la Universitat Politécnica de València. Soy Susana Morales y a los mandos técnicos está Sari Zorio. ¡Empezamos!
Arquitectura.es.
Hoy dedicamos a Arquitectura.es a dos colectivos, la Calderería y la CIP, Coordinadora de Iniciativas Vecinales. Están con nosotros como representantes de la Calderería y de la CIP, Mijo Miquel, traductora y profesora de Escultura de Bellas Artes, y Lluís Benlloc, sociólogo y gestor cultural. Bueno, pues mira, yo hay una cosa que me parece muy interesante y me gustaría que me explicarais, qué es esto de que la Calderería es una fábrica de alternativas.
Bueno, la Calderería es una fábrica de alternativas en el sentido de que es un espacio, un antiguo espacio en desuso, una antigua fábrica abandonada desde hace unos años y que se decide articular a partir de ella un proceso de activación y de gestión colectiva a partir de una convocatoria que se lanza, convirtiéndose en un espacio de posibilidad, de vida, de transformación, ¿no? Era un espacio muerto, vacío y se le da la vuelta a, tanto al espacio como evidentemente a sus usos.
¿La Calderería y la CIP trabajáis siempre juntas?
Bueno, la CIP es un grupo de gente, una coordinadora de iniciativas vecinales que surge a raíz de un encuentro que preparamos el verano pasado en el cuarto encuentro de arquitecturas colectivas que se hizo aquí en Valencia, y a raíz de él, bueno, un grupo de gente se reunió y se constituyó como coordinadora de iniciativas vecinales. La Calderería es uno de los proyectos de la CIP. No es un colectivo, sino uno de los proyectos que la CIP ha ido llevando adelante durante este año, ni siquiera que llevamos funcionando.
¿Pertenecéis entonces a un mismo colectivo?
No, sí, somos todos parte de la Coordinadora de Iniciativas Vecinales. La Calderería no es un colectivo, sino un proyecto.
Un proyecto de este colectivo. ¿Cuántas personas lo forman?
Bueno, más o menos unas 12-13 personas.
Entiendo que procedéis de distintos campos, de diferentes profesiones y formaciones, tanto de la CIP como del proyecto Calderería.
Sí, de hecho ese es diríamos, su punto esencial, ¿no? El hecho de querer trabajar conjuntamente, más allá de nuestras disciplinas, pues arquitectos, sociólogos, gestores culturales, del campo de las bellas artes, del audiovisual, incluso del derecho.
Lluís, como antes nos estabas un poquito introduciendo con el tema de alguna forma de rehabilitar edificios en desuso, hemos estado conociendo con otros colectivos en arquitectura.es, como Creasil la Minúscula, la gestión de la masovería urbana. Esto para mucha gente es un concepto nuevo, aunque creo que es muy antiguo. ¿Nos podéis explicar en qué consiste y con qué fin desarrolláis esta práctica?
La masovería urbana en sí es un concepto fácil de entender, ¿no? O sea, es la cesión de un espacio sin contraprestación monetaria a cambio, ¿no? Sino que lo que tú das es la mejora del espacio o cierta rehabilitación o el mantenimiento, ¿no? Como tú bien dices, realmente la masovería urbana es muy antigua, ¿no? Porque la masovería rural o la parcelería, entonces es un tipo de práctica realmente muy consolidada en el derecho y tal, ¿no? Desde hace siglos. La idea hoy es, pues, traerlo a la ciudad, evidentemente, ¿no? Traerlo a la ciudad y tratar de generar... no sé bien cómo decirlo, tratar de generar la consecución, la articulación, la creación de espacios por otros medios, ¿no? Que no sean exactamente los monetarios, los alquileres. Pues, por ejemplo, en la vivienda es muy interesante todo el tema de la masovería urbana, ¿no? Y más, evidentemente, los problemas de acceso a la misma que hay hoy en el Estado español, ¿no? De manera que poder articular este tipo de contratos, este tipo de prácticas... es muy interesante y posibilita acceso a unos espacios, a espacios, a gente que tiene dificultades para conseguirlos. En este caso, es otro campo, no es exactamente el de la vivienda, es el de espacios, bien sea para, digamos, la creación o la cultura emergente, o espacios directamente para formatos jurídicos de la economía social, ¿no?
Realizasteis una convocatoria el pasado mes de junio justamente para que este proyecto, ¿no?, la calderería, pues que la gente interesada, los proyectistas, arquitectos, etcétera, enviaran proyectos, ¿no?, para rehabilitar y acondicionar este espacio. ¿Contarnos cómo ha ido?
Pues por el momento aún estamos recibiendo proyectos diferentes. Hasta el 20 de julio vamos a estar recibiéndolos y después, bueno, haremos una selección en base a unos criterios que ya hemos establecido, priorizando, como ha dicho mi compañero, el tema social, que sean líneas que estén revirtiendo en la creación de un procomún, es decir, de beneficio social directamente. Estamos recibiendo, la verdad, proyectos de muy diferente carácter, desde la posibilidad de hacer un restaurante social a una librería alternativa, pasando por asambleas 15M, grupos de productores consumidores. Vamos a esperar un poco, por eso hemos dicho también que es una fábrica de alternativas, en el sentido de que se va a definir su carácter en este tiempo, ya que van a ser los compañeros que lancen proyectos junto con nosotros los que definan el verdadero carácter de ese espacio.
Si hay alguien interesado todavía que nos esté escuchando, ¿puede todavía enviar proyectos?
Sí, sin ninguna duda.
¿Con quién se tiene que poner en contacto? ¿Metiéndose en vuestra web?
Sí, en la página web, en lacalderería.org, está la convocatoria entera con toda la serie de datos que necesitamos para valorar los proyectos y bueno, no hay ningún problema, allí tienen toda la información que necesitan.
Y una vez el espacio, ya está elegido el proyecto, desarrollado el espacio, ¿esto cómo lo vais a explotar? Es decir, ¿a qué personas se les va a ceder este espacio rehabilitado? ¿A las mismas que desarrollan el proyecto o no tiene nada que ver?
Claro, digamos que la convocatoria es una convocatoria de usos del espacio, ¿no? Entonces, digamos, aquellos colectivos, cooperativas, creadores interesados presentan un proyecto de uso sobre el espacio. Como ha dicho Mijo, aquellos proyectos que más se ajusten a los patrones que un poco definen la calderería, ¿no? Serán los que salgan seleccionados de alguna manera, y a partir de ahí el proyecto entra en una nueva fase, ¿no?, en la que la figura de la CIB como iniciador del proyecto, digamos, un poco
se diluye
un poco hacia un espacio de cogestión entre todos los proyectos seleccionados, y la CIB será uno más. Puede tener conservar cierto rol de interlocución con el propietario o tal, pero bueno, pasa a ser uno más de los proyectos que hayan, que conjuntamente pasarán a gestionar el espacio en todas sus dimensiones, ¿no? Económicas, de logística, de programación, en todo.
¿Recibís alguna ayuda económica o de alguna institución o colaboradores, o realmente os autogestionáis o pensáis autogestionaros en este proyecto?
Bien, yo... Sí. Bueno, contestamos entre los dos. Yo lo primero que diría es que hay dos, digamos, marcaría este hecho de que hay diferentes fases, ¿no? Una hasta ahora, digamos, hasta que se resuelva la convocatoria de proyectos, y otra posterior, ¿no?, cuando empiece el proceso, digamos, de poner en marcha ya y habitar la calderería, ¿no? Hasta ahora no contamos con ninguna ayuda ni es un proceso autogestionado.
¿Creéis que se puede vivir? ¿Creéis que eres, mi hijo, no? Si quieres apuntar algo sobre esto.
No, simplemente sí. Eso, que claro, no podemos definir lo que pasará después, en el sentido de que va a haber una asamblea de gente que esté trabajando allí, que será la que decida hasta qué punto quiere implicarse en financiación con proyectos europeos, quiere limitarse la autogestión. No podemos decidir por los que van a venir, evidentemente.
Y como comenta...
Es que creo que es importante. Vamos a ver, todo esto teniendo claro que esto parte de un encargo del propietario. O sea, el propietario llega un momento en que ve que es interesante sondear estas vías, que previamente en Valencia habían tenido cierta visibilización con el tema del solar corona, y cree interesante optar por esta fórmula, por esta vía, para activar su espacio. Y ahí sí que hay una dotación inicial. Pone una dotación inicial y eso es importante remarcarlo, ¿no?
De acuerdo. Y bueno, lo que os quería preguntar, que va un poco al hilo de todo esto, ¿creéis que se puede vivir en realizando esta actividad? Pues pensando en un futuro, en gente que está acabando arquitectura o arquitectura técnica o, bueno, licenciados en Bellas Artes, en diversas profesiones, ¿se puede vivir de esto reconstruyendo y rehabilitando?
Yo creo que no solo se puede vivir de esto, sino que debería ser una salida prioritaria para determinadas carreras como son la arquitectura. Es decir, no podemos seguir teniendo esta mentalidad de construir-destruir, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, sino mantener, mejorar, dinamizar, cualificar todos los espacios en los que estamos. Y es un cambio mental que nos vamos a ver todos obligados. Hay muchísimo trabajo que hacer, tenemos un montón de espacios en el desuso. Valencia es una de las ciudades que más espacios vacíos, solares, incluso espacios institucionales abandonados por falta de medios tiene. Es decir, resulta sorprendente, por ejemplo, cuando invitamos a arquitectos o a colectivos de Francia, de Italia, de otros países, cuando llegan aquí y ven el estado en el que se encuentra esta ciudad, que está en una especie de locura expansiva cuando se está deshaciendo en su centro. Entonces, claro que hay muchísimo trabajo, lo que pasa es que eso implica también un cambio de sensibilidad institucional a la hora de considerar que esos son los proyectos urbanísticos que son válidos ahora.
Sí, yo me gustaría también un poco, apoyando completamente lo que dice mi compañera, recalcar un poco colectivos a nivel estatal también que están trabajando en este campo, en este enfoque, y trabajan a tiempo completo, ¿no? Por ejemplo, está Iria Colectivo en el País Vasco, está Macetas en Sevilla, o Sostre Civic, que están invitados a las jornadas de la calderería en Barcelona, ¿no? Y digamos que son colectivos que parten de la idea de ligar, así a grandes rasgos, porque cada uno trabaja a campos diferentes, podríamos decir que parten de la idea de ligar la construcción del espacio a lo vecinal, lo comunitario o lo social, ¿no?
Arquitectura.es.
Además de la reutilización de espacios y de iniciativas que tengan que ver con la arquitectura y urbanismo de la ciudad, también tratáis temas tan complejos como la economía. En vuestra agenda habéis tenido y vais a realizar seminarios de economía crítica. Explicarnos quién lo realizó. Entiendo que tendría éxito de convocatoria. ¿Cuándo vais a repetirlo?
Evidentemente, el programar unos seminarios de economía crítica estaba relacionado con la idea de, con la misma idea de los contenidos y la definición de la calderería, ¿no? Como crear un espacio donde todas aquellas entidades de la economía social y solidaria puedan tener un lugar, puedan impregnar la ciudad, se pueda extender, digamos, todo lo que son las redes de otras prácticas económicas, ¿no? Que no giren, cuyo único fin no sea la maximización de beneficios, ¿no? Sino que evidentemente pues provean de servicios bien sociales, culturales, de una mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no?
Sí, no, pensamos que además en un momento de crisis como el que estamos resulta fundamental el abordar todos los aspectos de calidad de vida, y eso implica necesariamente abordar las cuestiones económicas, que resultan fundamentales. Si esas las asociamos además a lo que es la vivencia del territorio, introduciendo el elemento social, tanto mejor, porque hacemos una vinculación con, digamos, dos ejes que nos están pivotando y estructurando en la calderería. El tema de economía crítica, pues tenemos la suerte de haber recibido una subvención del Ministerio de Cultura francés, el Fonds d'Alembert, con el nombre del famoso enciclopedista de la época de Diderot. Y gracias a él, pues también hemos podido invitar a gente puntera, tanto en el campo de la arquitectura como en el campo del análisis económico y el pensamiento crítico, que han podido venir y compartir con nosotros una visión bastante necesaria de lo que son las posibilidades económicas. Como solemos hacer también, que es vincular mucho la teoría con la práctica, hemos invitado también a gente que venga a explicarnos, entre otros, por ejemplo, Sostre Civic, que ha comentado antes Lluís, alternativas de todo tipo a una economía capitalista destructiva, que lo ha sido tanto en el terreno de la arquitectura como en el terreno de la sociedad y de la economía. Entonces, ¿cómo se puede hacer hoy en día? En cierto modo es recrear un espacio de lo posible, volver a abrir un espacio de lo posible en un momento en que no estamos viendo más que el muro de la imposibilidad, de la crisis, de la frustración, del desmantelamiento del estado del bienestar. Entonces, el poder ver alternativas y alternativas positivas a esos modos de hacer, yo creo que es fundamental hoy en día.
No, por lo menos nos estás dejando con un buen sabor de boca, por lo menos a mí, en un futuro más positivo. También he visto que realizáis iniciativas en las que contáis con las familias, como en la festividad de San Juan del pasado 25 de junio. Contarnos con qué fin realizáis este tipo de actividad. Y de esta forma, bueno, entiendo que también os autogestionáis realizando este tipo de eventos, ¿o no tiene nada que ver?
Sí, las fiestas, dado la precariedad, digamos, del proyecto a nivel económico y sobre todo la deserción absoluta de las instituciones valencianas en el apoyo a las iniciativas que vienen desde abajo, ¿no?, desde la sociedad civil, las fiestas cumplen un papel, aparte de consolidar la trama de gente que va girando en torno a la calderería, de autogestión, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy importante el tema de los espacios de para niños, ¿no? Digamos, porque creo que, bueno, yo aún no tengo la vivencia de la paternidad, pero me da la sensación que muchas de las los proyectos o actividades de los movimientos sociales han tendido a concentrarse en unos tramos de edad y en unas trayectorias vitales que, sin quererlo y sin pretenderlo, excluyen un poco a aquellas personas que bueno, pues que ya han formado familia, que ya tienen hijos, tal, ¿no? De manera que ser bien conscientes de que hay que crear estos espacios y de que los proyectos, digamos, colaborativos, los proyectos sociales, tienen que articularse de forma que todas las personas, independientemente de su trayectoria vital en ese momento, quepan, ¿no? Pues es muy interesante, ¿no? No sé cómo lo verá mi hijo, que...
Yo lo tengo clarísimo, soy madre.
Te entiendo.
Parte de la CIB tiene niños, con lo cual yo creo que eso también nos hace especialmente sensibles, el tener la sensación de que este tipo de actividades también pueden funcionar en familia, que son compatibles. Sobre todo el tener una visión inclusiva, como ha dicho Lluís, y no de exclusividad, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo también tengo familia y la verdad es que es de agradecer, ¿no?, que se cuente con todo tipo de colectivos. ¿Cuáles son vuestros proyectos futuros? Porque me comentasteis que teníais en octubre algo importante, ¿no?, que teníais un seminario.
Sí, bueno, las próximas actividades así inmediatas van a ser la definición de la calderería, como hemos dicho antes, como grupo de trabajo con todos sus componentes. Eso supongo que lo realizaremos durante el mes de septiembre, y dentro de la línea de autoformación que llevamos también, que siempre es un poco una manera de enriquecernos con nuevos conceptos y difundirlos en la medida en que podemos, el hacer un seminario sobre decrecimiento que va asociado a todo lo que estamos diciendo desde el punto de vista arquitectónico, económico, vivencial. Creo que es una posición bastante coherente. Entonces tenemos la suerte de poder contar con la presencia de Serge Latouche el 15 de octubre en el Instituto Francés, y además con que se haya ofrecido a poder generar un grupo previo de trabajo durante todo ese fin de semana para poder articularlo con agentes aquí que están ya muy muy interesados. Es una persona muy reconocida y por lo tanto mueve a bastante gente a poder acercarse a esta noción y a incluirla dentro de sus procesos, sus trabajos y sus vidas. Y por otra parte, el contraponerlo un poco a la visión que tiene Carlos Taibo aquí en España, que están planteando toda la discusión de crecimiento con o sin mercado, cómo se incluye, cómo se lleva adelante. Creo que es uno de los grandes cuestionamientos que nos tenemos que hacer hoy en día, y pues tener la suerte de contar con gente de ese nivel pues es un lujo, sobre todo cuando no hay dinero.
Arquitectura.es es nuestro programa y por lo tanto os pedimos a cada uno vuestra definición. ¿Qué es arquitectura para ti, Lluís?
Pues a ver, viéndolo desde el campo de la sociología y digamos de las prácticas culturales, pues bueno, no sé, la arquitectura al final es la concepción y la construcción del espacio en su sentido más amplio, ¿no? Y sobre todo en un es un proceso y no un resultado que no solo gira en torno al arquitecto o al urbanista, sino que debe incluir a las personas que habitan ese entorno o ese territorio.
¿Y para ti, mijo?
Pues yo voy a utilizar una metáfora artística por eso de que soy profesora de escultura y voy a compararlo con el proceso que ha tenido la escultura. En la escultura se habla del campo expandido del arte y de la pérdida de pedestal de la escultura. Me parece que en la arquitectura y con los arquitectos el proceso que se debería llevar o que le devolvería el sentido actual a esta disciplina es esa expansión, disolución de fronteras y pérdida de pedestal, que muchas veces ha sido una de las grandes lastres de la arquitectura contemporánea.
Bueno, pues muchas gracias a Lluís
Benlloc
y a mi hijo Miquel. Os seguiremos de cerca.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Arquitectura.es. Noticias.
En las noticias de hoy, un nuevo premio, a Álvaro Siza, el León de Oro a la trayectoria en la Bienal de Venecia. El Consejo de la Bienal de Venecia, presidido por Paolo Barata y bajo la dirección de David Chipperfield, decidió otorgar al arquitecto portugués el León de Oro a la trayectoria en la 13ª Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal.
Arquitectura.es. Agenda.
Se va a realizar una exposición del 5 de septiembre al 3 de noviembre en Madrid, en la calle Comandante Zorita, de Zaha Hadid, Art and Design. Hasta aquí el programa de hoy en arquitectura.es. Os esperamos la próxima semana. Hasta luego.
Arquitectura.es. Un mundo de construcción, un espacio para construir. Arquitectura.es. Con Susana Morales.